La amplificación del arte. Alto parlante.
Estos poco más de 3 minutos corrieron a cargo de Sarcastic Ethereal Experience. Así es como se denomina esta agrupación y su tema Dream Dilemma. Espero que la hayan disfrutado este martes 16 de abril en esto que lleva por nombre Alto Parlante. ¿Cómo están? Edgar González Chavero, ¿cómo estás? ¿Despertando? Muy bien, me parece muy bien. Gracias también a Enrique Posada en esta próxima transmisión a través de Facebook Live. A través de Alto Parlante JB. Chuck Saldaña, ¿cómo estás, Chucky? En la producción, sí, en todo también. Muchas gracias a Chuck Saldaña. Juan Pablo Balcells, que está en otros menesteres y ya se unirá de a poco a este programa. Bueno, pues un poco de Sarcastic Ethereal Experience. Y además tendremos varias entrevistas. Hablaremos de un par de festivales. Uno de música, bueno, festivales cortos. Uno de música, otro que tiene que ver con el stand-up, a ver qué les parece el stand-up comedy, y también la presentación de un libro que será interesante. Nuestras formas de contacto ya lo saben, a través de Facebook estamos en Alto Parlante JB, ya lo mencioné, igual a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 30 30 53 26. 33 30 30 53 26 y bueno, pues ya a la antigüita, si quieren marcar, pues 33 30 30 53 26, pero yo les recomiendo que sea mejor a través del WhatsApp. ¿Qué hay para hoy? Hay música de Ley de Tercios, música de Kasebian también, de Siddhartha, de Zoé. Voy a hablar un poco de lo que pasó en el Festival Coachella. Digo, llegará por acá Juan Pablo, pero qué mal le fue a Damon Albarn con Blur. Ni modo, esas glorias pasaron. No, terrible, pero pues, digo, yo creo que pueden haber muchos factores entre que la gente y esa generación a lo mejor ya no le gusta Blur o ya no ve a Damon Albarn como el dios que es. no, puede ser, o si no, pues, y yo lo he visto, ¿no? Y lo hemos visto aquí en Guadalajara, mucha gente que va a los festivales a tomarse la foto y en realidad lo que acaba haciendo la música es un acto secundario, que lo cual está terrible, pero pues, hay de todo. Ya cada quien sabrá por su cuenta y también los organizadores de los festivales, pues hacia dónde dirigir o qué cuidar. Y bueno, pues si Damon Albarn se sintió tan ofendido porque la gente no le aplaudió, como recuerdan aquel personaje, que pues no aplauden, ¿verdad? Bueno, ni modo. Oigan, son las 12:08 y ya les comentaba yo que tenemos diferentes entrevistas, así que vamos rápidamente a la primera.
Entrevista. Alto Parlante.
Saludo con mucho gusto a Ana Karen Martínez, quien forma parte de 100 Canciones Jaliscienses. ¿Cómo estás, Ana Karen? Bienvenida a través de este enlace. Hola.
Hola, Bego. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Todo muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien también. Y contenta de poder platicar contigo y siempre con novedades, con este trabajo que realizan a través de 100 y escudriñando, buscando esas agrupaciones que están repartidas a lo largo de Jalisco y que tienen propuestas interesantes para compartir. Y por lo pronto, en diferentes entregas este año con este nuevo proyecto de 4 estaciones, nos irán presentando, ¿no?
Sí, fíjate que este año nos propusimos, David y yo, sacar la música a tocar en vivo. Esto ya teníamos varios años que no lo hacíamos, más que solamente hacíamos nuestro evento de fin de año y ya. Uh-huh. Pero es que dijimos, necesitamos que las bandas empiecen a sonar en todos lados, ¿no? Y pues estuvimos buscando dónde poder hacer estas presentaciones. Y se nos ocurrió, pues vamos haciendo varias en el año, en los espacios que no sean tan comunes o que no estén tan sonados. Vamos también a descubrir esos lugares donde puede haber, pues son propicios, ¿no? Para que la música suene. Y sobre todo con esta idea de que las bandas nuevas empiecen a tener esa experiencia en tocar en escenarios, ¿no? Entonces, la idea es justo eso, un poquito separarnos de las bandas que ya hemos estado promoviendo durante años y empezar a rascarle al nuevo. Y aquí apareció justo este cartel de 4 proyectos muy interesantes, que son las Niñas Cochinas.
Niñas cochinas y niños cochinos también.
Niñas cochinas. Quedó muy, muy chistoso todo en el cartel. No lo pensamos de esa manera, pero coincidió que en el cartel están 2 agrupaciones que son Niñas Cochinas, Niños Perdidos. Ajá. En el Parque de las Niñas y los Niños, casi el Día del Niño, todo quedó como muy, muy temático sin querer queriendo.
Muy temático sin querer queriendo. Esta es la primera de cuatro estaciones, como las tiene el año. Es cuatro estaciones, es primavera. Y hay de todo, como ya mencionabas, ¿no? Las niñas cochinas con el punk, el hip hop de Niñas Perdidas. Por ahí también algo de indie y de urbano, sobre todo con Ley de Tercios y con Rite. ¿Cómo fue esta convocatoria?
Pues fíjate que ya los estábamos observando, ya teníamos tiempo observándolos. En el caso de Niñas Cochinas sí fue un descubrimiento en vivo porque ellas son tan nuevas que no tienen aún música grabada ni lanzada.
Sí.
Pero son un proyecto que le vemos muchísima madera, muchísimo potencial y dijimos, tienen que estar en un evento así, ¿no? En el caso de Dite y Ley de Tercios estuvieron en nuestro listado del año pasado, del 2023. Y Niños Perdidos es como un combito de varios raperos que han estado haciendo cosas bastante interesantes en la ciudad, pero se juntan a hacer este proyecto que son como los Avengers, ¿no? Cada uno con su superpoder, está muy padre. Y entonces elegimos a ellos para iniciar este proyecto, pero pues tenemos muchísimas más bandas ahí en la mira que estamos queriendo hacer algo con ellos, y pues como bien lo dices, van a ser cuatro estaciones de esta serie. La primera es Primavera, que se va a realizar este viernes, 19 de abril, a las 17 horas en el Foro Cometa, ahí en el Parque de las Niñas y los Niños. Y pues, invitados todos. Va a estar muy padre, la verdad, son propuestas que traen esa chispa nueva y queremos que de verdad tomen ese tiempo de escucharlas, conocerlas, y sé que van a estar haciendo cosas en adelante muy chidas también.
Perfecto, pues el uso del espacio público, Ana Karen. Y hablando de Niñas Cochinas, pueden buscar, hay una lista que una de las, en Spotify, hay una lista que una de las integrantes tiene con diferentes canciones de agrupaciones de punk femeninas. Entonces, más o menos se darán cuenta cuál es la tendencia, cuál es el gusto musical de esta agrupación y por dónde va, para que se prendan y estar listos este viernes 19 ahí en Zapopan, en el Parque de las Niñas y los Niños. Ana Karen, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir antes de concluir?
No, pues que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como 100-mex. En Facebook también nos encuentran como 100 Cancinos Jaliscienses. Ahí está toda la información del evento y nos vemos el viernes.
Padrísimo. Muchas gracias, Ana Karen. Recuerden, 100 Canciones Jaliscienses. Ir descubriendo estos talentos, estos géneros musicales que tienen lugar en todo Jalisco. Vamos entonces con Ley de Tercios, justamente, que se presenta este viernes como parte de cuatro estaciones. La primera estación, primera entrega, es Primavera. Aquí está Ley de Tercios con su rock, con su indie en Alto Parlante.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto Parlante.
12:22. Esto que escuchamos fue Kasabian, o lo que queda de Kasabian, o el Kasabian escondido, o el Kasabian que tiene que pagar la renta y tiene que pagar la escuela de los chicos y alimentarse.
Es que Londres es una ciudad cara.
Ay, no, bueno, pues que se vayan a vivir a Lisboa, ¿no? Más barato,
yo no sé. Porque sigan haciendo buena música.
Por favor, no, bueno, está bien. Todos tienen derecho a relajarse, a hacer otras cosas y bueno, ojalá que luego regresen a su origen, ¿no? Creo.
Dios nos dé licencia.
Dios nos dé licencia de vivirlo y de tenerlo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien. Una disculpa, ya andamos por acá de retache.
No, estabas en otras comisiones, Juan Pablo.
Sí, haciendo ahí una entrevista que próximamente escucharemos, ya que en agosto próximo estará por acá la banda argentina Estelar.
Pero sí viene a Guadalajara.
No, vienen a Monterrey en la primera semana de agosto.
Yo dije, siempre sí.
Aunque bueno, ahí en la conversación la soltaron así de, oigan, les gustó mucho venir, ya sabes, la ciudad, el público, la recepción. Entonces mandaron la invitación al aire. Si hay algún productor animado, entonces yo voy a romper mi cochinito, sacar los euros. Estas apuestas que uno gana los fines de semana de 1,500, no me las voy a terminar en alcohol.
Qué bueno.
Y
las vas a reinvertir.
Las voy a reinvertir para traer a Estelares. Mientras tanto, la gente de Monterrey, saludos, que nos escucha a través de JaliscoRadio.com, en Nandas el 1 de agosto y en Ciudad de México el 5 de agosto. En el Lunario del Auditorio.
Súper bien, claro, sí. Claro.
Entonces, crucemos los dedos que entre esos días del 1 y el 5... se abra ahí un portal y vengan a la ciudad de Guadalajara, Estelares. 30 pero, años, busquen su música, está súper
claro,
chido.
Claro, muy bien, Juan Pablo. Y por supuesto que la entrevista que Juan Pablo acaba de realizar, posteriormente lo escucharemos, tendremos oportunidad de escucharla aquí en Altoparlante, ¿no?
Sí, señor.
Okay, bueno, muy bien. Saludos a Adrián Peña.
Y a Oscar, Adrián, un abrazo, Adriano.
que ayudaron a generar esta entrevista.
Sí, que fueron parte fundamental para el enlace de esta entrevista.
Antes de continuar, tenemos, ayer nos, no, ¿qué día nos acompañó Alexa? El viernes, ¿verdad?
Sí, el viernes.
De Navit, baterista de Navit. Y tenemos un acceso doble para los 10 años de esta agrupación. Ahí en el foro 907 que se encuentra en Nueva Galicia 135. Es este sábado 20 de abril a las 8 de la noche. ¡Qué bueno! Este es un concierto, Juan Pablo, amigos, que es para todas las edades. Así que, ¡ay, es que no tengo dónde dejar a mis hijos! Ay, llévatelos y que escuchen buena música, estas propuestas, tapatías. Y estarán muy contentos ese sábado. Y tenemos una cortesía doble que además estará Diana Barragán como artista invitada.
Exactamente. Es la calle de Nueva Galicia, cruzando Avenida 16 de Septiembre. Ahí está el foro 907. Y se pone chido, ¿eh? Ya hemos andado ahí un par de veces. Se pone chido. Mire, usted va a la Occidental, ¿eh? Calienta motores.
Checa el plan y anótale.
Que es Avenida General Salado Álvarez. Avenida, no, Salado, una callecita.
Acá, Salado Álvarez. No, allá también se llama Salado Álvarez.
También otro Salado Álvarez. Te digo porque hay una ciclovía de mi bici.
Ah, yo creí que una pulquería o una cantina o algo así. Es que la referencia.
Sí, es que eso está increíble porque los lugares que más me gustan, afuera tienen un ciclopuerto.
Mira qué bien.
En ese caso, la Occidental. Ajá. Entonces ya, si llegan ahí, se... una agüita de Jamaica y agarran toda Nueva Galicia, cruzan 16 de septiembre y llegan a escuchar a Navit.
¡Qué chido! Muy bien. Bueno, pues participen a través de la, a través de nuestra tableta, a través del WhatsApp.
Ahorita la traemos.
Sí, no. Yo pregunto primero para no dar datos.
Es que esta es la última.
Yo sé, pero vamos a hacer una cooperacha.
Para traer estelares y para que me compren una tableta.
Así es, 33 30 30 53 26. Manden su mensaje, en un solo mensaje les pedimos su nombre. Díganos, quiero ir a Navit. ¿Y a quién invitaría, no? Si quieren llevar a su hijo, a su hija, a su esposa, alguna amiga, a su quedante, Edgar, a lo mejor, ¿no? ¿Quién llevar a su quedante? Yo no sé. ¿A quién, dice Enrique? También. A su familia, a su novia también. Perfecto, 33 30 30 53 26 a través de mensaje. Y rápidamente en nuestro Facebook Live, saludos al Bamba hasta Zapotiltic, Jalisco. El Wens pregunta que dónde quedó el tremendo Juan Pablo Balcells desde que anda sin cubrebocas. Este mensaje es para Juan Pablo, que desde que anda sin cubrebocas debe de estar muy solicitado por las más prestigiosas agencias de modelaje. Oye, pero aparte,
está escuchando otra estación.
Aparte de que ya no trae cubrebocas, cambió de look, se soltó el pelo y volvió al look de changoleón bañado. O bueno, ve, se baña, no sé, pero volvió al look de voy a traer el pelo suelto, Juan Pablo.
Luego volveremos en otro momento.
¿Ahí traes el perico? ¿Qué, Juan Pablo? ¿Qué es eso?
O sea, volví a las andadas. No es cierto. No, nunca. Bueno, quién sabe. Luego contaremos
con más
detalle en un viernes.
Aparte, qué pena con nuestra invitada.
O sea, así como en la familia.
Qué pena. Visitos, por favor, pórtate.
No, luego volveremos a contar esa anécdota de las grutas de Cacahuamilpa, que estuve así de ser...
Pero, o sea, sí, no, o sea...
La vi,
no,
la dejé ir.
El hubiera no existe y la dejaste ir por 1,000 pesos que no recibí. O sea, mira, con esos 1,000 invertidos y reinvertidos después de 7 años o no sé cuántos años, ya hubieras traído estelares 5 veces.
Sí.
Bueno.
Ni modo, muy así mal. Pasa en la vida.
Oiga, pero por lo pronto ya lo saben, un pase doble para Navit. Manden su mensaje al 33 30 30 53 26 y nos vamos a nuestra entrevista.
Entre letras. Alto parlante.
Sí, Tijuana no viene próximamente. Y sí, después tendremos también accesos, porque ya nos están preguntando, ¿no?
Alfonso García Jiménez, buenos días, saludo, participo para el pase de Tijuana. No, espérate, estamos...
Ese es después. Sí.
Para Navit tenemos...
Un pase doble. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon Entre Letras y saludamos con mucho gusto a Cristina Mesa, que nos presenta su libro La Ciudad No. Cristina, bienvenida al Altoparlante. ¿Cómo te va? Hola.
Hola, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí y de compartir espacio con ustedes.
Pues igualmente, y también muy contentos de conocerte porque este libro, La Ciudad No, que lo publicas el año pasado con Crisálida Editores, habías publicado ya otro con otra editorial, Nada Me Mueve. ¿Hacia dónde va tu escritura? ¿Son diferentes géneros estos dos libros?
Sí, son muy diferentes porque, bueno, creo que también hay una gran diferencia en cuanto a los años. El de Nada Se Mueve lo publiqué en 2019. Uh-huh. Y
una pandemia de por medio.
Una pandemia de por medio, justamente. Bueno, lo publiqué en 2019 y surgió más que nada como un ejercicio creativo de a ver qué tanto puedo alargar un poema. Entonces, es un ejercicio interesante en ese sentido.
La de nada se mueve. Nada ¿qué tanto mueve. Puedo alargar un poema y qué tanto lo pudiste alargar?
Unas 60 cuartillas, más o menos.
¿Y todo está escrito en poema?
Sí, en poema. Okay. Digamos que es un poema largo, fragmentado, que se puede, bueno, mi propuesta es que se pueda leer de, ya sea de manera corrida, alternada, o de atrás para adelante, bueno, ahí creo que el lector puede jugar un poco con eso.
Muy versátil. Ahora, digo, estamos aquí para hablar de la no ciudad, ¿no? Claro, ya también busquen su otro libro. ¿Hacia qué género te vas en esta ocasión?
Bueno, la no ciudad es, bueno, es un ejercicio también muy interesante, que justo tiene su origen en la pandemia, porque poquito antes de que anunciaran la pandemia, una rata se metió a mi casa, y eso yo lo sentí como un mal augurio, ¿no? Como, bueno, ese fue la antesala a la pandemia en mi experiencia, pero me impactó tanto la presencia de esa rata que comencé a cuestionarme un poco sobre el lugar que ocupan estos animales en nuestro mundo humano, ¿no? Y esta dualidad interesante que surge entre el miedo que nosotros como humanos sentimos a las ratas y el miedo que surge de las ratas hacia nosotros, ¿no? Entonces surge a partir de eso, y también me pareció muy interesante la forma en la que las ratas configuran su madriguera y configuran su estilo de vida acorde también a cómo nosotros configuramos nuestra vida, cómo se cimentan las ciudades y cómo se cimentan las ciudades de ratas por debajo de la nuestra. Sí. Entonces es un surge a partir de eso. Bueno, y aparte, basa su narrativa en un hecho histórico a propósito de Ciudad Guzmán, que, bueno, es un lugar donde yo residí algunos años. Bueno, Ciudad Guzmán, durante el temblor del 85, una de las principales afectaciones que sufrió fue en su catedral. Se cayeron sus torres y no se han reconstruido desde entonces. Entonces, el poemario tiene como la primicia que Dios, que es tan vanidoso, no considera que la catedral de Ciudad Guzmán sea digna, y por ende lanza una plaga de ratas como una especie de castigo, como la preparación para que Ciudad Guzmán, que de ciudad solo tiene el nombre, tenga la cualidad ahora sí de ciudad, ¿no? Se legitime ahora sí como una ciudad. Porque, bueno, se sabe que las principales ciudades del mundo tienen un grave problema de ratas, ¿no? Está Nueva York, está
principalmente la Ciudad de México.
Tokio,
sí.
Si nos tocan como de 10 ratas.
Como de, bueno, pues los restaurantes estarán muy
ratatouille. Broma, ¿no? Oye, mira, o sea, está chido. Mira, página 37, La gente se extraña, mira mal y rechaza el progreso, pero se deslumbra por los autos. Imaginan que van por una gran avenida que llega a cualquier sitio, menos al volcán. Cuando, fíjate, hace poquito subí una foto de un buzo donde se ven varios nadadores en la playa y parece que la plaga somos nosotros. Entonces, cuando pones esta imagen de que la gente se extraña, mira mal y rechaza el progreso, pero se deslumbra por los autos, cuando uno ve la bola de automóviles que hay, parece una bola de ratas, así encerraditos en sus latas, ¿no?
Sí.
Y yo, en el fondo, soy radical. O sea, yo todavía no sé manejar. Es muy confortable, es una cosa muy chida. Es una relación ahí, amor-odio, más odio que amor. Pero luego pones aquí también la rata parda, página 16, es una pesadilla de cuatro patas. Ah, porque es otra, ¿no? Hay unas ratas que le dan como ternura, pero la rata gris que parece conejo.
No, la de ciudad, o sea, la que anda en caños. A mí, sí, el ratoncillo de bosque es muy lindo.
Pero a mí me... Tú te llevabas uno a los
claro,
viajes.
Claro, sí, me retrató.
Al mejor estilo de Amelie. Pero bueno, a mí, cuando a veces iba a echarme el lonchecito de los Tres Alegres Compadres, las veía en la noche y me... como que quería ir, como corretearlas. No me daban miedo, o sea, eran como precaución.
Bueno, lo que pasa es que también hay que ser realistas y honestos. Las ratas, claro, que transmiten enfermedades, principalmente la rabia. Sí. Entonces, una mordidita de ratita
¿En qué siglo fue la mitad de la población española?
Europea. En la Edad Media, ¿no? En la Baja Edad Media.
Sí, sí, sí. La peste bubónica. Página 16. La rata parda es una pesadilla de cuatro patas con una cola más larga que su cuerpo. Tiene 8 millones de glóbulos rojos y 12,000 glóbulos blancos. Sus incisivos nunca dejan de crecer. Fascinantes como temibles, esa es la palabra. Se parecen a nosotros. Por eso no nos caen bien. Chillan en el sexo y gritan en la guerra. Ándele pues, ¿y qué pasó con esa rata de la pandemia? ¿Sí la mataste? ¿Le pusiste insecticida? ¿Le pusiste esos pegamentos?
Qué horrible es eso.
Me encanta que les pongan pegamentos. Amigos animalistas, discúlpenme.
No. Bueno, ahora, antes de que nos diga qué tipo de trampa le puso, no, yo prefiero la del quesito, la típica, y que quede de una vez. Y no la pobre rata ahí peleando en contra de, para pelear, salir de ese plástico.
Mea culpa, horrible. Los animalitos me van a atacar. Me encanta cuando veo los videos.
Pega ahí tu dedo a ver qué pasa.
Bueno, la verdad es que no tuve corazón para matarla, pero...
Es mi mascota. Le puse nombre.
No.
Bueno, una plaquita con su...
Es que es curioso, ¿no? Porque las ratas provocan tantas cosas incómodas en nosotros que a veces vale más la pena no matarla porque todo el proceso de limpiar el cadáver y la sangre y todo también es una cosa desagradable, ¿no? Entonces, al final, lo que hicimos fue... sacarla de la casa.
Bueno. Me mandaron un WhatsApp. Oye, disculpa, tienes que desalojar la casa. Nos incomodamos.
Abogado.
No, bueno, lo que hicimos fue obstruir todas las puertas de la casa y con una escoba irla sacando
invitando
poco a poco,
a salir a la calle.
Sí. Pero fue muy interesante, pues, porque al final... la rata no luchaba contra nosotros, sino contra la escoba. Entonces, es muy interesante como también la percepción del animal cambia, ¿no? O sea, pensando más en el intruso de la escoba y no quién está haciendo uso de la escoba,
¿no? Sí, porque si no se fuera contra nosotros algún pie, algún brazo, sino sí. Están ahí con la pobre escobita.
Sí.
Nosotros teníamos tienda de abarrotes y mi mamá, hijo, buena para matar las ratas, ¿eh? Sí, porque... limpiábamos, fumigábamos, pero pues hay comida, hay frijolitos, todo y tal. Y sí, mi mamá varias veces y sin ninguna piedad, Begoña, ¿eh? Y ella fue la que, a ver, voy a comprar esas. Y al otro día así chiquitas y de todo.
Es del pegamento.
Sí, y mi mamá, voy a utilizar eso. Entonces dije, mamá, yo también me sacaba de donde dije, no, sí se lo merece porque nos pueden contaminar aquí y luego envenenamos a las personas. Pero la no ciudad, escrito e ilustrado, o sea, ¿tú también lo dibujas?
Sí, la portada y también incluye algunas ilustraciones dentro, son mías.
¡Qué chido!
Entonces fue un proyecto muy emocionante porque pude incorporar esas dos partes.
Y mira, y citas a la Margarita Cernar. Es que esa señora, hijo, man, qué lucidez. De lo que ella escribía y de lo que ella luego citaba. Y luego se fascinó por Oriente. En fin, dice, cuando el silencio se instala dentro de una casa, es muy difícil hacerlo salir. Híjoles, mano. Oye, ¿y lo de Ciudad Guzmán, qué onda? ¿Tienes familiares allá? ¿Viviste ahí? ¿O cómo está tu relación con esa ciudad que también vio nacer a Barchita?
Claro. Pues sí, estuve viviendo allá. De hecho, estudié letras hispánicas allá. La historia es muy larga, por lo cual tomé esa decisión. Pero, además de que está... completamente inspirada narrativamente en Ciudad Guzmán, también corresponde mucho con su estructura de ciudad, o sea, la urbanística de Ciudad Guzmán corresponde también con la urbanística de este libro. De hecho, incluye un pequeño croquis donde se sitúa el nido principal de las ratas, que justo corresponde con una tienda de abarrotes, ¿no? Porque los mayores lugares de concentración de ratas, pues, tienen que ver con también concentración de alimentos. Entonces, está todo situado en un contexto real de la ciudad. Y aparte, bueno, es que el poemario se divide en dos partes. La primera habla sobre la invasión de las ratas a la ciudad y la segunda parte es cómo los humanos asimilan la existencia de las ratas en este espacio y cómo, pues, ni modo, tienen que aprender a convivir, ¿no? Entonces ya tiene más como un toque intimista, habla sobre, pues, la casa, la construcción del hogar. Y esa casa también tiene la estructura de la casa en la que viví y también hay un pequeño croquis ahí de cómo estaba distribuida las las habitaciones, justo para que el lector pueda darse una idea de cómo es que se da el ejercicio de ahuyentar a las uh-huh. ratas.
Pues un texto inteligente también, porque a partir de un hecho, pues, natural, como es esta convivencia con estos animales que pueden llegar a ser una plaga, llevas a cabo este poemario donde también vas intercalando estas frases, también por ahí vemos a Clarice Lispector, y lo sitúas en esta ciudad donde también vas haciendo este encuentro o este paralelismo de la forma de vida de los seres humanos con la forma de vida, de construir, como ya nos decías al inicio, de las ratas. Muchas gracias por venir, Cristina. Bienvenida al Altoparlante y encantados de poder recibir tu literatura y los diferentes géneros por los cuales vayas explorando. Muchas gracias.
Muchas
gracias. A ti.
Próximos días estará mi mamá por acá. Página 51 de lo que sentíamos cuando pasaba ese suceso. La muerte de una rata es el instante más glorioso de la vida humana. O sea, pero cuesta mucho como enfrentarle. Dices, ya, pues vi, la matamos. Uh-huh, uh-huh. Y sí, ¿quién la va a quitar de ahí? Mi mamá, que con cloro y todo.
No, yo más de ahí. Claro, porque es el acto que comenta Cristina, ¿no? O sea, matarlo, la sangre, el cadáver, todo. Pues no, está complicado.
En la clase ya lo andamos. ¿Y quién la va a recoger? No, ajá, tú, no.
Sí. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Gracias. Redes sociales que tengas, o dónde se puede adquirir, encontrar tu libro y tus publicaciones.
El libro lo pueden encontrar conmigo. Estoy en Instagram como crisis.tina. Uh-huh. Y también pueden conseguirlo a través de la editorial que está en Crisálida Edición.
Perfecto. Cristina Mesa, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias.
Qué chido.
Gracias.
Gracias.
Y nos vamos con este tema que es el encuentro o reencuentro de Siddhartha con Zoé.
¡Ándale!
La ciudad.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
El tema de las ratas, dio para mucho el sí. tema de las ratas, nos dice el Wenz a través del Facebook Live. ¿Se acuerdan en los 80 de la famosa rata de la Merced en la Ciudad de México? Ahorita comentábamos con Enrique, esa ratota, no, parecía así como perro, y estaba ahí en la Merced. Dice Enrique Posada, que andaba ahí con los borrachillos, ¿no? Con los teporochitos ahí de la Merced.
¿Qué pasó? No, y de que mí se, no me está hablando.
Perdón, Juan Pablo, si te sientes ofendido. Y que se los comía. ¿Cómo se los va a comer?
O sea, Enrique.
Bueno.
Se mezcló el cómic, las películas,
los mitos
con la vida,
urbanos.
La nota roja.
Bueno, oye, de los, me pareció un poco superfluo hablar de las tortugas ninja cuando estaba aquí en Extremita. Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? La tortuga ninja que se convierte en el sabio. La tortuga ninja, la ratota. Que se convierte en el sabio y abajo en las cañerías.
Gracias al maestro Splinter. Dignificó la rata,
¿sí o no?
Por fin.
Sí o no. Entonces, pues bueno.
Lo convierte en un superhéroe.
Y las cuatro tortugas ninja también,
miren,
¿no?
Miren,
Leonardo, Michelangelo.
Sí, los cuatro renacentistas. Sí. Cuando yo vi dos veces Ratatouille, una película de Pixar. Increíble. Hay muchísimos momentos. Yo me acuerdo mucho donde dice la ratita se llamaba Remy porque Ratatouille como tal es el platillo. Uh-huh. Para mí es las calabacitas con elote. Uh-huh. Sí, eso me conecta con mi mamá, puta, o sea, directamente al corazón. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vemos que digamos, crítico de cocina, crítico de restaurantes, es muy mamuco, ¿no? Sí,
sí,
muy flaquillo y todo. Y de repente un restaurante se puede ir abajo si él da una mala opinión o una mala reseña. Uh-huh. Entonces cuando le dan ese platillo, viene un flashback. ¿Y por qué le encanta comer y si es tan exquisito y tan mamuco? Porque le echaban mucha carrilla de niño, ¿no? Uh-huh. De que era muy flaco.
Lo boleaban.
Uh-huh. Y el único momento donde encontraba como paz y calor de hogar era frente a un platillo que le preparaba a su mamá. Y ahí conectaba. Entonces nuestra relación con la comida es afectiva, ¿no? En ese sentido. Entonces vemos cómo esta ratita va a ayudar también a un chef, al chefcito, pero se le esconde aquí en el gorrito y preparan ese platillo riquísimo, pero vienen otras ratas a ayudarle, uh-huh, uh-huh. ¿Se acuerdan? Esa escena, yo me acuerdo que la vi en el cine, gente se salió vego. O sea, si hay aracnofobia o gente que le tiene miedo a los gatos, a los perros, O sea, la gente
es
dijo...
Es una animación.
Y los, pero fíjate, o sea, la
y aparte
gente no entendió.
Las cocinas, o sea, bueno, que nunca vieron los Muppets, las ratas en la ciudad, que son las que hacían los hot cakes y todo, y la rata ahí dándole la vuelta.
Pero los niños entendían eso, y de repente, mamá, no te salgas. Uh-huh. La mamá es que, papá, porque les dio... Y la verdad es una estampida, no sé cómo se llame, en cuestión de roedores, pero se ven muros y muros de ratas saliendo de ahí. Entonces yo creo que dijeron, ¿qué onda? ¿De aquí a cenar? No, no quiero ir. Entonces sí, ven Ratatouille y un clásico y que tiene muchos aspectos que ahorita no vamos a comentar, El flautista de Hamelin.
Por supuesto, muy bien. Son las 12:50 minutos y vamos a lo que sigue.
Entrevista. Alto parlante.
Muy bien, ha pasado a Juan Pablo que lo confunden con Carlos Vallarta, con B. Luego me ponen Begoña con V, aquí estoy viendo el Facebook Live, así que no se perro confundan, no se confundan tampoco. Y hablando de esto, lo conecto Juan Pablo por el stand-up comedy.
Parece lo mismo, pero no es igual.
Pero no es igual, no, es mejor Juan Pablo, la verdad. Sí, sí, sí.
Uno
sí.
Llena el Telmex y yo lo más lleno.
No, déjate eso, el contenido. Pero bueno, mejor, a ver qué tal este primer festival de stand-up comedy llamado. A ver, mejor que Andrea Lavi. El festival que bueno, está interesante. Ahorita nos platicas bien, pero les presento a Andrea Lavi y a Jorge Andrés Sánchez, que están con nosotros para hablarnos justamente acerca de este primer festival que tendrá lugar ya el fin de semana. Andrea.
Sí, muchas gracias. Es Jaja Jalisco.
Ajá, se rían.
Sí, es complicado decirlo, pero luego se logra ya después de unas cuantas veces.
Ok, yo creí que después de unas cuantas chupirules ya controlabas el nombre, ¿no?
Tequilas.
Oye, fíjate, Juan Pablo, que cuando Andrea nos busca, y le mandamos muchos saludos a Margarita Alegría de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, pues me dice, gestión cultural, estás en gestión cultural y ahí en la Universidad de Guadalajara.
Así
¿estás
es.
Estudiando todavía o ya terminaste?
Sí. No, estoy en la maestría en gestión cultural.
Ok, ¿cómo es que en la maestría y que nazca este proyecto de stand-up comedy?
Mira, antes me metí a la comedia, entonces yo soy comediante. Ajá. Y empecé a producir con Jorge, que bueno, le vamos a decir Cúcuta, que es su nombre artístico.
¿Cómo? Okay.
Cúcuta.
Cúcuta. Cúcuta. Cúcuta. Cúcuta, sí. No es como Cúcuta. Cúcuta.
No, Cúcuta.
Cúcuta, Cúcuta. 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 Estaban en la comedia ustedes.
Puros nombres complicados. Uy, aquí.
¿Y tú tienes también sobrenombre, apodo?
No, yo soy
Andrea. ¡Ay, sí! ¡Yo no!
Creo que mi apellido ya es muy complicado, ¿sabes? Okay. Entonces, sí, pues nos dedicábamos a hacer comedia y a producir nosotros aquí en Guadalajara. Y se dio el caso de entrar a la maestría, ¿sabes? Cúcuta me convenció, así como, entra a la maestría, entra a estudiar, y porque yo era godín, entonces era así como, dale oportunidad a hacer algo que te gusta, ¿sabes?
Uh-huh. Y conectar la comedia con la gestión cultural.
Eso, sí. Uh-huh. Entonces fue que me convenció y pues me apoyó mucho, entonces entré a la maestría con este proyecto, ¿sabes? De hacer gestión cultural para hacer el stand-up comedy.
¡Órale!
Entonces, ¡qué chido!
Sí. Sí, entendiendo que el stand-up tiene unas necesidades especiales en Guadalajara, ¿sabes? Uh-huh. Como que hay otras expresiones culturales, pero en Guadalajara sí tenemos unas necesidades que son bastante especiales, bastante propias de...
A ver, platícanos, ¿cuáles son algunas de ellas?
Imagínate que el público de Guadalajara no sabe que en Guadalajara hay una escena local, comenzando por ahí, ¿sabes? Que tú le preguntas a la gente en la calle, oye, ¿cuántos comediantes conoces tú que hagan stand-up en Guadalajara? Y te dicen, no, pues no, ninguno.
Dices, yo el único ¿hay comediantes?
Yo el único día que fui a la Vaca de Troya no era ese día el de stand-up, pero...
¿Cómo que no era ese día? Si es lo único que...
No, es que yo fui otro
el domingo
día.
A las 10 de la mañana.
¡No! Pues también uno va el domingo a las 10 de la mañana, ¿qué pasó?
No, no.
Pero es cierto.
Claro, y conocen como la Vaca de Troya, tal vez conocen...
O ni siquiera conocen la Vaca de Troya, que existe
exacto.
Un sitio,
exacto.
¿No?
Sí, porque existen realmente 3 o 4. La Vaca de Troya, Hoffman Café... Está Bigote Oscar Estúpido.
Y ¿cuál?
Bigote Estúpido.
Ok.
Y es Oscar Burgos.
Es en primer piso, nada más que ahí solo es un open mic.
¿El primer piso acá en Morelos y Escorza o en dónde? ¿Cuál
ver,
primer piso?
Hablando de gestión cultural, ¿dónde está la Vaca de Troya?
Sí, ajá.
Número 1.
Ajá, ubicación.
Centro Magno.
Centro Magno.
Ok. Aquí a la vuelta. Ajá.
Luego
el estúpido.
Sí. Es el juego, ¿no? Bigote ajá, estúpido. Ajá. Bigote estúpido. Ajá. Y ese está detrás de la rectoría de UDG.
Ok, sí, es como por Morelos, sí. Pero Moreno, Scorsese en estos...
Pero ese es un espacio para probar qué tan chistoso lo que uno de comediante cree que es chistoso, ¿sabes?
O sea, ¿pero eso no está abierto al público o cómo?
Sí, sí, sí. Sí, pero no vas a ver un show de una hora ahí.
Ah, ajá.
¿Cierto? O sea, los comediantes suben, tienen 5 minutos y se bajan. Uh-huh. Y ahí el público decide si es chistoso o no.
¿Jitomatazos?
¿Y el tercero?
No, solo con el silencio que duele.
El silencio duele.
Uy, dímelo a mí. Dímelo a mí que llegué de... Yo soy colombiano, ¿no? Entonces yo vengo de Colombia y así súper canchero, súper lo que toque, el público que toque, bóteme lo que yo lo hago reír. Y la primera vez me tocó muy duro porque no me entendía nada. Yo ahí bien colombiano, hablando bien colombiano. Y la gente nomás me miraba.
¡Parce!
Y, sí, tengo que hacer... y tenía que ser una hora, ¿sabes? Una hora. Y duré 25 minutos en silencio. Eso fue dolorosísimo. Ya después de los 25 encontré de dónde se iban a reír y por ahí los tuve, pero... Fueron 25 minutos ahí nomás mirándonos el público y yo, y también porque alguien me dijo, ah, mira, la mesa de al frente les mama que les hagan bullying, tú métete con ellos, y no era lo que creían.
¿Qué pasa de mesa?
No, el man se agüitó y se enojó y comenzó a tirarme así hate, y yo, ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces ahí en un show? Ahí hay que tener mucha cancha, pues, para capotear.
Para soportar. Es que aparte, luego te das cuenta que 5 minutos a veces sí son muchos.
No, claro. Sí. El escenario y todo, claro. Sí.
¿Y el tercer lugar?
Hoffman Café. Es ahí por Chapultepec.
Y Vidrio, ¿no? Mexicalcingo, perdón.
Ahí mero. Entonces, ahí sí, los miércoles es de open mic, que es lo mismo de probar chistes. Ahí no necesariamente los comediantes son chistosos.
¿Y de qué nos reímos los tapatíos? Ya que estamos como en esa como evaluación de
si sí sabemos o no le sabemos. Mira, como extranjero yo peleo mucho el albur, se lo alburean a uno así, pero son, les fascina, les encanta. O sea, tú estás ahí de extranjero y hay 3 mexicanos riéndose, te están albureando y ahí es cuando tú dices, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Sabes? Como, yo no, ¿sabes? No estoy entendiendo nada.
Pero me imagino que en Colombia también hay doble sentido.
No,
que
pero
parece
no.
Lo mismo lo que decimos, pero no es igual. Pero ese doble sentido no, es pero, otra cosa.
No es lo mismo, no es lo mismo. Es que aquí, y se la pasan, no entiende, no entiende. Y uno está, ¿qué tenía que entender aquí?
¿Cuál fue el primer albur que aprendiste?
No, lo de... Es que muchas... El del chile, que le dicen, ¿sí le gusta el chile? Y uno, huevísimo. Okay. Ah, huevísimo. Y del grande o del chico. La verdad, yo no le noto la diferencia. Y ahí todos... y uno está... ¿Qué dije? ¿Sabes?
Pues sí me gusta el chile. Sí. Me gusta, mama. Estoy respondiendo.
Entonces hay que hacer...
Por eso estoy en Guadalajara.
Pero entonces hay que hacer como un manual, un propedéutico para que...
Sí, para poder entender. O
pero,
sea,
¿sabes? Quiero reivindicar lo que dije hace ratito porque, ¿sabes? Lo del open mic, porque sí es probar chistes y los viernes sí hay show, ¿sabes? Entonces, cuando vas a un show, pues sí vas con la promesa de reírte, ¿sabes? Uh-huh. Y si es un open mic, es esto de, pues voy a probar qué tan chistoso es, si les gusta, si no. Uh-huh.
Sí quedó como si en Hoffman la gente no fuera a reírse.
No.
Quedó en el aire como, no, cuando usted va a Hoffman, no sabemos si se va a reír o no. Uh-huh. Pero no es en Hoffman, sino en los espacios que son open mics. Uh-huh. Porque los comediantes tienen una idea y dicen, ah, mira, yo creo que esto es chistoso. Lo llevan y puede que no sea chistoso en realidad.
Porque a nivel, no sé, así... De recuerdo, hay un comediante norteño que se llama Chis Chas, de los 60, 70, que grababa, que luego los amplió Pato Machete, buenísimo, pero era así como norteño, y empezaba, y se metía con políticos, y se metía con la vida cotidiana, también, digamos, de cómo se hizo Monterrey, ¿no?, a través de diversas familias entre ellos. Luego hay como una laguna, tenemos grandes comediantes, pero no tanto en stand-up, o sea, el tipo se paraba con norteño y se echaba carrilla solo. Luego, nos tocó, Begoña, la prohibición de Polo Polo, que te pasabas los cassettes a recientes fechas fallecido, y que el tipo no paraba, te contaba una anécdota y podía durar el chiste.
¿El chiste?
20 minutos, claro, y nos lo sabíamos.
Todo el lado A del cassette.
Y el tipo llenaba, grabados, y no salía en tele, con palabras altisonantes y demás. Sí. Y a más recientes fechas ha habido un boom, tal vez por la viralización de este tipo de cosas. Pero nos queda poquito tiempo. ¿Cómo nos podemos acercar a ustedes para disfrutar de los nuevos talentos, pero también pues para ver...
Y el festival, y el ¿no? Festival. Porque se van a concentrar varios.
Claro. Pues el festival lo pueden encontrar la información en Más Comedia, así se llama el colectivo. Es Más-Comedia en todos lados. Y en Boletópolis, ahí es donde encuentran los boletos para el festival de Jaja Jalisco.
¿Dónde se va a llevar a cabo?
En el Foro del Ángel, el 19 y 20 de abril.
Acá en Plaza del Ángel.
Sí, en Plaza del Ángel, cerca de Plaza del Sol.
Ok,
a dos cuadras.
Okay. Lo que era el cine del Ángel.
Ajá, eso, es el Foro del Ángel.
Que ahí vi Terminator 2 como 50 veces, sí, lo transformaron en este teatro.
Así sí, es.
Qué chido. Sí, entonces uno entra por sobre López Mateos, desciende, y ahí es, lo que era el cine, ahí es el teatro.
Ahí es. Genial. Y entonces, ¿es en la noche? ¿A partir de qué hora? Es, los dos días.
A las 8:30 empieza el show. Les recomendamos llegar como a las 8 porque los boletos no son numerados. Entonces, mientras van llegando, ahí se van acomodando.
Ok, entrada general.
Sí.
Muy bien. ¿Edades para asistir a este festival de jajaja? Jalisco.
Los bien. Que toquen.
¿Eh? No, de 12 en adelante. Sí,
12. 12 años. Sí, sí, sí. PG-3 en adelante. La clasificación, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, porque si lo dejamos abierto al público, luego nos van a regañar.
Bueno, ¿y cómo me ves, niño?
Sí, sí.
Hijo de tal por cual.
No, y las boletas están en Boletópolis también. Sí, ahí está más claro. Usted busca en Boletópolis, jaja, Jalisco, ahí estamos.
Y más bien bajo comedia, en todos lados.
En todos lados.
Chicos, muchas gracias por venir. Este fue como el primer encuentro para hablar acerca y invitar a este festival, el primer festival de stand-up. Así Andrea, luego los invitamos nuevamente para hablar justamente de esto, ¿no? De la comedia, del stand-up, de los diferentes talentos y nos vamos más para expresar y para adentrarnos en la comedia, ¿sale?
Ay, genial.
Pues muchísimas bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias, Andrea Laví y Jorge Andrés Sánchez, que nos invitan a este primer festival de Ja Ja Jalisco.
¡Eso!
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.